Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a Escaparate en sus dos horarios en la radio pública de nuestro país, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Querida Camila, Camila González se ocupa de la puesta en el aire de nuestro espacio. La verdad que hay muchas cosas que compartir. Vamos con nuestros auspiciadores y ya estamos dialogando de los contenidos de Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Uno va al teatro y normalmente se fijan los actores, las actrices, se sabe el director, pero poco o muy pocas veces se habla de quienes se dedican al diseño, a la escenografía, a entregar la ambientación, ¿no es cierto?, que se vive dentro de un montaje teatral o puede ser un montaje de danza. Y digo esto porque se instituyó hace muy poco el Premio Presidente de la República a distintas actividades artísticas y el Premio al Diseño Teatral, al Diseño Escenográfico, se lo ganó Guillermo Ganga, conocido en el ambiente como Willy Ganga. Willy Ganga es un tipo que ha trabajado no sé cuántos años en el teatro de la Universidad de Chile, trabajó más de 30, eso me queda muy claro, en todas las obras que ustedes se pueden imaginar que ha entregado el Teatro Nacional Chileno en la calle Antonio Varas 25, ha trabajado con múltiples compañías privadas, también ha trabajado en el ámbito de la danza, ha trabajado en el ámbito de la televisión. Me pareció interesante conversar con Willy Ganga, reitero, Premio Presidente de la República al diseño teatral. Y partir, Willy, para que la gente te conozca un poco más, con esto de que los diseñadores teatrales, en este caso, se sienten como un poco el pariente pobre de lo que son las manifestaciones artísticas, en este caso lo que tú has incursionado, que es la danza y fundamentalmente el teatro. Bienvenido a Escaparate, Willy.
Hola, amigos de Escaparate, un gusto estar acá. A propósito de lo que decía mi amigo César, yo creo que el teatro, evidentemente que los personajes, ¿cierto?, los actores para algunos, pero para la gran mayoría son los personajes, les llama la atención la historia, pero evidentemente que el espacio escenográfico, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, son elementos que van aparte, van por otros carriles. Es un elemento absolutamente metafórico con respecto al teatro. Yo a mis alumnos siempre les planteo algo que nos decían nuestros profesores, nuestros maestros, Bernardo Trumper, Oscar Navarro, grandes personajes del diseño teatral chileno. Estos profesores nos decían que la escenografía y la iluminación, ojalá que la gente no se diera cuenta que existe. Están siempre en otro nivel. Estamos a nivel del inconsciente del espectador. Estamos haciendo casi como un atentado a la cabeza, al imaginario del espectador. Entonces el espectador siente situaciones que, por ejemplo, te hablo de iluminación. La gente siente, se pone nerviosa, se altera, se pone tensa, se alegra, se relaja, y no se da cuenta que gran parte de eso lo pone de elementos absolutamente externos a esa situación, que son comúnmente la música y la iluminación.
Y esto que prácticamente la gente no se dé cuenta, no sé, ¿o no? ¿Por qué no tendría que darse cuenta, digo yo, la gente?
Yo te pongo un ejemplo. Cuando me decían eso, yo quedaba con un signo de interrogación tremendo. No entendía de qué me estaban hablando. Me costó mucho entenderlo. Ya bastante más grande lo entendí, comprendí. El problema es que tú puedes hacer con iluminación un elemento, una situación sumamente exótica, una situación absolutamente anormal, que evidentemente que la iluminación siempre sucede en cosas que no suceden en la vida cotidiana, no existe. Lo de la vida cotidiana en términos de iluminación o en términos espaciales es tal como lo hacemos nosotros en el escenario. Por eso que hablo de la metáfora. Entonces, de pronto estamos los dos sentados uno frente al otro, se baja la luz y se prende una luz verde debajo de los asientos y vuelve la otra luz, pero eso tuvo que ver, fue directamente al servicio de la situación que se estaba viviendo. ¿Te das cuenta? Entonces, si está bien introducido en un momento dado, adecuado, en un momento con los tiempos adecuados, con el color y en el instante preciso, la gente no se va a percatar. No se va a percatar. Después, si tú se lo contás y así va, ¿verdad? Claro. Pero no, el ideal sería que no se percatara.
Willy, ahora tú eres un tipo con una experiencia, y no exagero, de casi 50 años, ¿no? En esto del diseño teatral. Ahora también, hace algunos años también abordaste lo que es lo que es trabajar en los espectáculos de danza. La pregunta mía, mi reflexión es la siguiente. Acá tiene que haber demasiado estudio de parte de un diseñador teatral. Porque claro, cuando tú... ¿no? ¿Cuántos montajes parece se ha realizado aproximadamente?
Como promedio, como 278, 280.
Imagínate, y eso implica épocas distintas, autores distintos, claro. Una gran cantidad de situaciones donde uno tiene que... ¿Cómo se abordan ese tipo de instancias con lo que significa el trabajo con la directora o el director del espectáculo?
Es un trabajo muy entretenido porque a mí los directores, yo he tenido suerte, los directores comúnmente confían mucho en mí y me pasan el texto. O las coreógrafas o coreógrafos me hablan sobre lo que yo pretendo, sobre lo que quieren hacer, me muestran imágenes y cosas. Entonces uno se va con el texto, en este caso hablemos de teatro, y yo lo leo y voy rayando, escribiendo en el mismo texto y escribiendo lo que se me ocurre. Intento que es una habilidad que tenemos cierto, que tiene cierta gente, ciertos diseñadores, casi no leemos las acotaciones o didascalias que ponen los autores, entonces nosotros nos saltamos eso y hacemos nuestro propio imaginario de la obra. Es decir, a mí lo que más me inspira, por decir una palabra que parece un poco ciútica, de hacer un diseño es el texto, más que lo que dice el autor en sus acotaciones. A mí me interesa mucho lo que plantean ellos, porque de ahí sale todo. El actor va caminando y dice, oh, me tropecé y me pegué, o se pegó en la pierna, y indica en su texto que le duele la pierna, es porque hay algo que está puesto ahí, una silla, un piso, un cubo, lo que sea. ¿Te das cuenta? Entonces, nadie le está diciendo, no aparecen los elementos en escena, tanto vestuario, escenografía, iluminación, utilería, no aparecen por capricho, aparecen porque el texto, los personajes lo requieren.
Willy, ¿cuánto ha aportado la tecnología al espectáculo, a las escenografías, al maquillaje, al vestuario, al espectáculo en sí, digamos? ¿Cuánto ha aportado la tecnología de hoy?
La tecnología ha cambiado todo. Una persona como yo, que ha pasado muchos años haciendo teatro, hemos pasado por la trayectoria del teatro hasta ahora que estamos en la historia. Ha pasado por de los materiales, ponte tú. ¿Para qué te digo la iluminación? Yo hice iluminaciones con resistencia de agua, con hidrólisis, agua salada con electricidad. Y hasta ahora que están las consolas de iluminación, que son verdaderos computadores, y que tú grabas todo. Todo está grabado ahí, tiran por la entrada. Todo. Hemos pasado de los tarros de leche nido con ampolletas par 38, ahora con instrumentos LED. Instrumentos LED, no focos LED par, sino que el isoidal, el Fresnel, que son instrumentos con la tecnología LED. Es muy distinto. Entonces hemos tenido que estar con los ojos muy abiertos y atentos a aprender constantemente.
¿Y te ha costado eso, no, Willy Ganga?
Claro que ha costado, evidente que sí. Claro que sí, porque uno tiene otro, ¿cómo te podría decir?
Otro switch a propósito.
claro, en la cabeza, ¿te das cuenta? Sí, pero no, lo he aprendido, y he tenido gente muy generosa, sobre todo cabros jóvenes técnicos que son expertos en este tipo de cosas, que me han ido enseñando y me han ido ayudando a entenderlo.
Ahora, si bien es cierto, cada espectáculo es único en sí, yo me imagino que hay algunas directrices que se dan en ciertos ámbitos. Tú has hecho escenografía en televisión, por ejemplo, en teatro, en danza. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? ¿En qué hay que fijarse en esos distintos rubros?
Claro, primero te quería contar que en televisión yo hice ambientación, no escenografía, que es bastante jodida también, pero es otra cosa. Los rubros son distintos más bien del punto de vista del nacimiento. Por ejemplo, la escenografía de teatro y de danza son distintas, porque tú tenés que pensar en un bailarín que se mueve, corre, salta, y necesita un espacio más o menos libre, de acuerdo también al tipo de coreógrafo o coreógrafa que se manejan en ese tipo de cosas. En teatro, el teatro tiene otro, es más tridimensional, yo meto más cosas entre medio. En danza yo tengo que dejar un espacio libre donde ellos puedan moverse con cierta libertad. Hay la iluminación en danza, la iluminación casi juega un rol de mostrar los cuerpos de los bailarines y bailarines y bailarinas y bailarines, casi como un elemento escultórico, casi como una escultura así precisa, ojalá lo más bella posible. En teatro no pasa eso, es distinto. El color que yo uso en teatro es completamente meditado, con mucho cuidado, a diferencia de la danza, que no es que no sea meditado, pero tiene más libertades para usar el color.
Willy, ¿cuál es la diferencia entre una ambientación que dijiste que has hecho para televisión y una escenografía?
Porque en televisión es muy interesante porque trabaja un escenógrafo que hace la estructura, el contexto de un dormitorio. Él hace la estructura del dormitorio, tiene una puerta allá, el closet acá, la ventana queda para este lado, y viene después el ambientador y dice que vamos a poner la cama esta parte, vamos a poner tal tipo de interruptor, este tipo de lámpara. Es la utilería de escena la que diseña el ambientador.
Mira, Willy, tal como en tiempo de dictadura en nuestro país el teatro tuvo que inventar un lenguaje, estoy hablando de la dramaturgia, ¿no es cierto?, para decir cosas. ¿Qué pasó en el ámbito de la escenografía, Willy Ganga? ¿Hubo algo ahí que nos puedas contar?
Hubo cosas, pero son más elementales, como signo, como cínico, ¿te das cuenta? De pronto llegaba y me gustaba poner de pronto elementos que un elemento contestivo con espina, que no de pronto era muy raro, porque no tenía nada que ver con la escena, pero en un elemento chiquitito, en un sector, había un elemento con espina, o un elemento que podría, si yo lo toco, puede ser doloroso. Son como signos que le tiraban.
¿Captables para el público? ¿Qué dice la experiencia?
Que pensaba como tú. Un público general no lo entendía, no lo iba a entender, no se iba a hacer problema. Ya. Porque empecé a conversarlo con personas. Yo después conversaba con algunos espectadores y algunos espectadores no. Con mucho esfuerzo entendían la obra, pero...
Willy, yo dije casi 50 años. ¿Cuántos años son que estás involucrado, Willy Ganga, en el diseño escenográfico? 47 años, viejo. ¿Hay hitos importantes en estos 47 años? ¿Hay momentos clave en tu carrera?
Hay tres hitos que son muy importantes, tres hitos así, grandes hitos. Primero, yo era estudiante de la Escuela de Teatro de la Chile, estudiante de diseño, y comencé a trabajar de forma muy... mucha casuística. Empecé a trabajar en el Teatro Goethe, un teatro que mantenía el chileno alemán de cultura, en la calle Esmeralda. Uh-huh. Después de ahí pasé directamente al Teatro Itinerante. Estuve 7 años en el Teatro Itinerante.
¿Con Fernando González?
Con Fernando González, claro. Ya. Y después de ahí pasé al Teatro Nacional.
O sea, toda una vida en el Teatro Nacional. Willy Ganga y el Teatro Nacional, una sola cosa, pues, viejo.
¿Cómo?
Willy Ganga y el Teatro Nacional, una sola cosa, digo yo.
Le tuve 35 años en el Teatro Nacional.
Imagínate, ¿ah?
¿Eh? Y las cosas. Ahora soy un señor jubilado en el Teatro Nacional, pero sigo siendo teatro independiente.
Mira, ¿cuáles son tus desafíos actuales?
Mira, mis desafíos son complejos porque ya no son tan desafíos así. Mis desafíos serían ser lo más... Yo sueño con hacer una obra donde haya muy poco elemento. Mira qué raro. El que haya muy poco elemento, que casi no exista la utilería, y que sea el actor y el espacio, pero un espacio tremendamente importante, pero tremendamente nada. No puede ser todo, puede ser nada, ¿te das cuenta? Y porque de pronto nos tendemos a ponernos medio barrocos y nos llenamos de utilería, del lapicito, el cigarrillo, el llavero, la taza de té, la cucharita, y el actor realmente empieza todo ahí como se tupe entero. El mismo que eligió tantas cosas empieza a tupirse entero con tantas cosas.
Bueno, ¿y ese espacio cómo lo ves? ¿Lo ves con contenido o estás viendo simplemente las formas todavía? ¿O ya le agregaste contenido a esos espacios en tu imaginación, Willy Ganga?
Puede tener contenido, puede tener nada. El contenido lo pone el espectador, de repente, como te hablaba de la metáfora. Uno como diseñador sueña con tener espectadores creativos. O sea, tú les propones algo y el espectador termina de armarlo en la cabeza.
Willy, ¿cómo te tomó este premio 2022, Premio Presidente de la República, Premio de Artes Escénicas, que recayó en tu persona?
Yo, primero, muy sorprendido. Segundo, muy contento. Primero, porque valora un área del arte escénico que no era reconocido, porque por ejemplo los premios nacionales hasta el día de hoy han premiado a los dramaturgos y a los actores y actrices, nada más, ¿te das cuenta? Pero acá premiaron, porque son varios premios, premiaron al diseño escénico, que ya es muy notable, premiaron circo, premiaron teatro, que esta vez en teatro salió premiada una profesora de teatro de la zona norte del país, de Antofagasta, si no me equivoco. Ha hecho clase toda su vida allá en Antofagasta. Entonces, los premios se diversificaron y eso lo convierte en mucho más notable y te obligan a ti, sobre todo a los jóvenes, a los más jóvenes, porque hay de toda edad entre los premiados, a ser mejor, ¿te das cuenta? Hay
sí, cierto.
Y todas esas cosas. No es un premio para que juegue.
¿Llegaste por opción, por descarte al diseño teatral, Willy Ganga?
Llegué por casualidad, diría yo. Yo siempre hice teatro en el colegio, en el liceo, después...
¿Pero como actor?
Como actor y como diseñador, que yo no sabía que existía esta cosa. Pues veíamos la necesidad que hubieran dos mesas arriba del escenario. Y yo las pintaba, las arreglaba y las acomodaba, hacía un dibujo y ponía un fondo que era un decorado, ¿cierto? Pero esta cosa era como muy intuitivo, era porque yo me daba cuenta que era necesario. Y yo empecé a trabajar en estudiar en el liceo y hacer teatro en el liceo. Y cuando me tocó, optar por las carreras que yo quería estudiar, voy a un lugar de la Universidad de Chile, y donde están todas las carreras con sus mallas curriculares. Y yo quería estudiar Bellas Artes o Arquitectura. Ese era lo mío. Ya. Y de pronto, viendo esto, descubro que hay una carrera de diseño teatral y que salíamos de ahí como arquitecto chico o pintores chicos. Entonces dije yo, esta es la mía. Pues me gustó, yo hacía teatro, me interesaba. Y me di cuenta también que las carreras eran muy caras, Bellas Artes, y en esa época se llamaba Bellas Artes. Bellas Artes y Arquitectura eran caras, y yo no sabía si mis padres iban a poder costearme esa carrera.
Mira.
En cambio, diseño era mucho más hippie, entonces era mucho más... Tú podías trabajar con material hasta... Hemos sido siempre recicladores los diseñadores. Entonces, la gente de teatro. Entonces me pareció interesante y me enamoré, pero al toque con el grupo, con todo este mundo del diseño, mejor dicho, me engrupí rápidamente con esta cosa.
¿En el extranjero también has hecho cosas, Willy?
¿Cómo?
¿En el extranjero también has estado?
Sí, pero no he diseñado, he llevado diseños de aquí que se han hecho allá en 8 temporadas en varios países.
Ya.
Fuerte con danza también, viajar mucho, 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 mucho. Fuera a lugares bien exóticos como Malasia, países muy, muy especiales, algunas partes de Bolivia.
Oye, Willy, mucha gente que puede estar escuchando hasta ahora Escaparate en Radio Universidad de Chile y habrá visto alguna de las obras, imagínate, estuviste 35 años en el Teatro Nacional Chileno y has trabajado demasiado en teatro independiente, alguna de las escenografías que te pertenecen de obras claves, por ejemplo, que el auditor o la auditora que hasta ahora está en el 102.5 FM puede decir, mira, este compadre hizo la escenografía de esto. Algunos títulos.
A ver, ¿qué te puedo decir? El Teatro Itinerante, el Romeo Julieta, que allí hice vestuario, escenografía e iluminación. En el Teatro Nacional, Los Negros, y en X hice la iluminación, que me costó mucho, pero aprendí mucho también con un director de francés. En el mismo Teatro Nacional, el Círculo de Tiza. En el mismo Teatro Nacional, el Rucio y los Cuchillos. O la Ánima de Día Claro, de Sidekin. Son tantas que fíjate que en un año promedio uno hace 4, 5 obras, 6 obras en un año, imagínate. Son muchas.
¿Y el teatro? ¿Que el teatro qué te ha enseñado para la vida, Willy Ganga?
Yo creo que todo, y me lo ha dado todo también el teatro. Eso ha sido una cosa muy linda, porque yo todo lo que tengo y lo que no tengo y lo que he tenido me lo ha dado el teatro. Me ha dado la forma de pensar, la forma de ser un personaje, me ha enseñado a ser mejor persona, me ha enseñado a ser mejor trabajador del arte, me ha enseñado todas estas cosas. Yo, además de ser diseñador, siempre he sido dibujante, pero este último tiempo, ya los últimos 10 años, 8 años, es bien constante mi creación de dibujo. Entonces, es otra área también que me tiene muy...
¿Pero dónde apunta? ¿Simplemente apunta a algo personal tuyo o también hay un fin laboral en todos los dibujos?
No, es algo muy personal, que lo estoy mostrando en una página que tengo en Instagram, que se llama Willy Ganga Dibujos.
Willy Ganga Dibujo.
Dibujos, claro. Pero también me ha tocado, ha sido una maravilla, porque eso, ahora que estoy jubilado, ha sido perfecto. Me ha tocado vender mucho, me llegan muchas solicitudes de dibujos míos desde aquí de Chile, de distintos lugares y del extranjero.
Mira.
Entonces ha sido fantástico.
¿Y dibujos de qué tipo, Willy?
Dibujos figurativos, siempre son figurativos, pero no realistas, y con una temática que a mí me interesa en términos generales, la temática del desamor, la temática de la falta de libertad, de la tortura, del abuso del abuso de poder y todas esas cosas, que yo lo llevo a mi trabajo.
Bueno, un honor haber podido conversar con Willy Ganga, uno de los más destacados, si no el más destacado de los diseñadores teatrales de nuestro país. Ahí aparece también el nombre de Pablo Núñez. ¿Y quién más están a esos niveles de ustedes, oye?
Por ejemplo, Pablo está, por supuesto, un gran diseñador.
Por eso te digo.
Pablo, Ramón López.
Ya.
Hay un diseñador que fue colega mío, que me lo encontré hace poquito, que estudiamos juntos, que es colega mío y que estudiamos juntos en la universidad, el Hernán Pantoja, ahí el Rodrigo Ruiz, no hay varios, muchos de estos diseñadores, de los que tienen en este momento entre 40 y 30 y tantos años, fueron alumnos míos. Yo hice clases en la Escuela de Diseño Teatral durante 25 años hice clases.
Imagínate. Willy, un placer y felicitarte nuevamente además por el premio Presidente de la República por el tema del diseño teatral. Un gran, gran, gran abrazo. Willy Ganga ahí para que no se olviden las auditoras y auditores de Escaparate y la página donde pueden ver tu dibujo. Reiterémosla, por favor, Willy.
Willy Ganga Dibujos en Instagram.
Un tremendo abrazo. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien y mucho gusto volver a escucharte. Que estés muy bien.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. le levanto una casa o le construyo un camino. Le pongo sabor al vino, le saco mito a la fábrica. Voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas. Camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarle la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Por el cine, nos comenta en Escaparate, Joblar, José Blanco Jiménez.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine. Y quiero referirme a una película realmente muy buena que se acaba de estrenar. Y ojalá ustedes tengan la oportunidad de verla, porque no es una de esas películas tan taquilleras ni publicitadas, pero sí de muy buen nivel, sobre todo por el contenido. Esta película es una película de carácter ecológico y está basada en hechos reales, absolutamente reales. Tiene que ver con un fotógrafo que fue muy famoso, bueno, y sigue siendo realmente porque está muerto, pero su obra queda, que es de Eugene Smith. Trabajó para la revista Life y fue el reportero de, bueno, naturalmente también de guerra, pero sobre todo de una situación ecológica muy grave del año 1971, que de alguna manera se mantiene hasta el día de hoy. La película se llama Minamata, que es el nombre del pueblito en el cual una fábrica estaba haciendo descargas de mercurio, los que contaminaban los peces, y al mismo tiempo esos peces, que eran la principal fuente de alimentación de los habitantes del pueblo, fueron teniendo lesiones de tipo cerebral cada vez más graves. La película hay que verla para entender toda esta trama. Es una película que tiene una duración normal, es decir, poco menos de 2 horas. Pero la interpretación de Johnny Depp es extraordinaria, realmente. Bueno, es un gran actor, Depp, un gran caracterista. Aquí está caracterizado de tal manera que está irreconocible. Pero uno ve ahí al fotógrafo, que yo estuve también cotejando fotografías efectivas de él, de su segunda esposa, que era esta muchacha japonesa que conoció él en Estados Unidos. Aquí, bueno, le dan otro tono más de ficción, pero el contenido está. Y los típicos intereses económicos quedan a la vista, así como tantas veces ha ocurrido y en tantas películas lo hemos visto, ¿no? Pero esto marcó un momento incluso en revista Life, que todavía se publicaba en el año 1971 y que después ya dejó de circular por la sencilla razón de que cada vez fue más importante el tema redes sociales. Así es que se la recomiendo de todas maneras. Minamata, el director es Andrew Levitas, y la actuación de Johnny Depp es muy buena. Digo intereses económicos, ¿por qué? Porque esa fábrica está contaminando y está matando a las personas, pero le da el trabajo al 60% de la población del lugar. Y bueno, ustedes podrán evaluar la película cuando la vean. Y naturalmente leer mi comentario, como siempre, en www.candilejas.cl. Nombre de la película, nuevamente, Mina Mata. Será hasta la próxima.
Para los amigos del programa Escaparate de Radio Universidad de Chile, esta doble invitación desde la comuna de San Bernardo. Desde el día 22 de marzo está abierta la exposición de Leo Lobo en la cafetería Mall Plaza, ubicada en Arturo Prat 648, en plena plaza de San Bernardo. Esta exposición de entrada liberada, que además de presentar obras del mencionado artista, presenta su intervención sobre esculturas del artista nacional José Recabarren. Además, el día 6 de abril a las 18:30 horas, en la sede de la Fundación Profesor José Recabarren, en San Bernardo, se realizará el concierto del destacado pianista internacional Claudio Recabarren. Desde las 6:30 de la tarde los esperamos en la sede de la Fundación Profesor José Recabarren, en la calle El Barrancón, 4978 San Bernardo.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
A propósito de los 50 años del golpe cívico-militar, se ha hablado mucho, obviamente, de Salvador Allende, y tanto tiempo que se habla de Allende, y obviamente se destacan cualidades de él como su consecuencia, su sacrificio, etc. Pero como político, ¿qué podemos decir de Salvador Allende? ¿Fue un buen político? ¿Qué? ¿Fue un mal político? ¿No? ¿Ni lo uno ni lo otro? ¿Qué opinión tiene a este respecto nuestro analista político, precisamente el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, en Escaparate?
Bueno, me parece que es una buena pregunta que hay que profundizar. El proyecto de Allende y de la Unidad Popular representaba un programa de transformaciones profundas en el país. No era un programa de administración, sino que suponía llevar adelante cambio profundo. También lo suponían otros gobiernos, ¿no? El de Eduardo Frei Montalva, en 1964 se propuso una revolución en libertad, nada menos. También lo propuso otros gobiernos anteriores, ¿no? Y la verdad es que el punto que tú apuntas es cómo hacerlo sin tener mayoría electoral. Eso suponía una política de ir avanzando en consolidar esa mayoría, lo que se vio en el último proceso parlamentario en marzo de 1973, donde la Unidad Popular sobrepasó el 40% de los votos. Y también suponía ir generando también consensos sociales, no solamente políticos, ¿no? Era generar una mayoría social a favor de los cambios. Esta, la idea de una mayoría social era importante porque
imponía también otra forma de concebir esa mayoría, ¿no? Creo que eso es relevante de entender.
Ahora, si uno, pero eso, ¿qué hace de Allende? ¿Cómo lo convierte a nivel político?
No, yo creo que el tema es, ahí viene la dinámica del estratega. Cómo, teniendo un deber y un compromiso con un programa, tú tratas de avanzar en ese programa teniendo una limitación, por decirlo así, en tu conformación de tu mayoría parlamentaria. Con esos límites y con esas condicionantes, llevar adelante lo más posible un programa transformador. Yo creo que las dificultades no fueron más bien por la voluntad de avanzar, sino tal vez porque una parte de la misma Unidad Popular quiso avanzar mucho más de lo que Allende quería. Ahí hubo dificultades de poderse ceñir a un programa viable, ¿no? Y se desbordó, digamos, cuando, por ejemplo, la idea de propiedad social suponía un conjunto acotado de empresas que iban a ser traspasadas al área social, y se desbordó masivamente, lo que hizo absolutamente inviable el mismo programa, porque en la medida en que tú tienes que traspasar al área social a empresas muy pequeñas y muy viables, el Estado no tiene recursos para administrarla, y eso genera una situación caótica. Entonces, eso es más bien el efecto de las expectativas. Yo creo que en el caso de Allende hubo un problema para manejar las expectativas sociales, que debería uno reconocer como parte de una crítica honesta al proceso de la Unidad Popular.
Ahora, ¿alguien podría decir de repente que en ese sentido Boric es más realista o que Salvador Allende, que lo que está haciendo hoy día el presidente Boric no tiene nada que ver con su programa original, por ejemplo, porque él tuvo que adaptarse a lo que se siente en la calle hoy día?
Claro, yo creo que Allende no tuvo un 4 de septiembre como el del año pasado, en primer lugar, sino más bien tuvo un incremento de votación paulatino, tuvo unas condiciones económicas distintas. Yo creo que el primer año de económico de Allende fue expansivo. El primer año de Boric fue tremendamente contractivo. Otro elemento es el tipo de Congreso. Yo creo que teniendo ambos una minoría en el Congreso, el Congreso Nacional, por ejemplo, en el caso de Allende, fue unánime para aprobar la nacionalización del cobre. A Boric no le aprueban la idea de legislar una reforma tributaria. Es decir, hay una forma, digamos, de construir oposición que yo creo que es muy distinta también, ¿no? Hay formas de acción de la política que han variado mucho en estos años.
Pero alguien también podría señalar, como lo he escuchado, que Boric, ya que me metí en este tema, Álvaro Ramis, traicionó su programa o lo ha traicionado hasta el momento.
Bueno, depende de lo que uno supone un programa, porque también, volviendo a Allende, forzar un programa inviable y que se generen procesos como los que ocurrieron durante la Unidad Popular de desfonde por el lado de las expectativas sociales que llevan a expropiaciones masivas que no estaban programadas en el programa y que no tenían financiamiento, también generan una otra forma de traicionar el programa. Los programas no son una tablas de la ley, no es un decreto, sino que es una estrategia. Cómo lo construyes depende de tus fuerzas y de tus capacidades de llevarlo adelante. Uno la puede embarrar por no hacer, o también por tratar de hacer y hacerlo mal. Entonces son tantas una u otra cosa las que deben uno plantearse, ¿no? Finalmente el puro voluntarismo tampoco lleva a la consolidación del programa. Lo que pasa es que tú tienes que pensar que tú no estás solo en este ajedrez, tú tienes un adversario al frente que te va a contraatacar, ¿no? Entonces esas son las dinámicas propias de la política, que deben uno al final de cuentas, al final del gobierno, a decir, bueno, ¿cuánto avancé en una lógica que yo quiero consolidar y poder generar medidas concretas, ¿no? Acá una de las cosas más más clave, y creo que va a redundar en el caso de del actual gobierno, es que muchas medidas suponen reformas tributarias, porque son las que dan los recursos para poder hacer los otros, las otras medidas, ¿no? Entonces ahí hay un error fundamental en haber venido esa derrota.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Muchísimas gracias, como toda la semana, Álvaro.
Muchas gracias a ti.
Amigas y amigos de Escaparate, les habla Fabio Salas Zúñiga, escritor. Para aquellos que han preguntado reiteradamente por mi primer libro sobre música rock, El Grito del Amor, les comunico que ya está disponible una tercera edición actualizada, aumentada y corregida de este libro, El Grito del Amor 3, que además es la edición definitiva ya de esta publicación. Este libro, como muchos sabrán, fue la publicación que inició la literatura rock en Chile en los años 80 del pasado siglo. Y es el gran primer clásico de nuestra literatura sobre música rock acá en nuestro país. Contiene en la primera parte un estudio sobre las letras del rock, desde el rock and roll hasta los años 2000, universalmente hablando, seguido de un estudio actualizado de rock chileno, el estudio pionero que se publicó en este país sobre nuestro rock nacional, y además al final un estudio sobre rock latinoamericano, a lo que se ha agregado también un capítulo final sobre las dos décadas y algo más de este siglo XXI, con todas las situaciones nuevas que la música pop recoge en la actualidad, desde el gran desarrollo de la inteligencia artificial aplicado a la música hasta las implicaciones del mestizaje musical producido por las migraciones en nuestros continentes y hemisferios. Así que si alguien quiere adquirir este libro, cuesta 10.000 pesos, y se me puede escribir al correo electrónico fafasalas@gmail.com. fafasalas@gmail.com. El libro no está disponible en el comercio, solo se puede adquirir de manera personalizada escribiéndome a este correo, fafasalas@gmail.com. Un abrazo a todas y todos. Los saluda con cariño Fabio Salas Zúñiga.
al otro día le llegó un ofrecimiento de trabajo, y mi amiga es tremendamente capacitada, llena de esas cosas, doctorado, magíster y qué sé yo, y dudó, dijo, uy, lo podría hacer, lo mereceré, ay, cómo responderé, que me quedé pensando en esto de las inseguridades, que tenemos todos, no solamente mi amiga, cómo trabajar el tema de la inseguridad. Es la consulta que le hacemos a nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, en Escaparate.
La legítima pregunta que uno tiene que hacerse respecto a si se siente capaz de llevar adelante eso. Más allá de los pergaminos que uno tenga, porque evidentemente cualquier persona, y seguramente nuestros auditores y auditores lo ven así todos los días, yo lo veo, que personas que tienen altas calificaciones en el ámbito académico no necesariamente tienen un buen desempeño en el mundo real, ¿no? Y por lo tanto uno es digno preguntarse si es que voy a ser capaz de hacer bien las cosas en el espacio donde estoy. Pero también lo vería desde el otro ángulo, que por eso hacía la digresión respecto a las mujeres, que es cómo te observan otros, cómo tú sientes que otros te observan con esto de que vayas a hacer ejercicio del poder, por ejemplo, en el ámbito laboral. Y cuáles son los modelos con los cuales yo me muevo y cuáles son las expectativas que supuestamente debo cumplir. Y que en general esos estándares, que son los que determinan las expectativas, son masculinos. Entonces yo creo que es una interesante pregunta para quienes...
Perdón, ¿por qué son masculinos?
Porque los estándares del éxito, los estándares del poder, hoy día... si tú observas cuáles son sus características, si vas evaluando compositivamente lo que se espera que sea lo exitoso, son en general estándares masculinos, ¿ya? Son estándares además que tienen que ver con tal vez las cosas más externas. Me explico, no se espera que un buen jefe, en este caso una buena jefatura, ¿no es cierto?, sea alguien necesariamente gentil, que sea amable. El hecho de ser gentil o amable es un signo de debilidad, ¿ya? No estoy hablando de ser mala persona, pero sí de guardar la distancia, ¿no? Uh-huh. Eso, en el caso de un varón, es absolutamente normal y esperable, ¿no? ¿Qué pasa con la que es la mujer que tiene esa función? Probablemente si él es duro, es que es enérgico, es que es claro, es que sabe lo que quiere y por lo tanto lo exige. Si ella es dura, lo más probable es que sea una bruja, digamos, ¿no?
Exactamente, y otras cosas peores.
Y otras cosas peores.
Sí, por Dios que es cierto, ahora que lo aclaras.
Entonces uno se debate entre una situación u otra. Yo, que soy mujer, que tengo cierta edad, que he estudiado cierta cosa, que tengo cierta experiencia en la vida, entonces de pronto me toca asumir un determinado rol en un espacio. Entonces, un tema, una arista de esto es... ¿Qué es lo que yo siento que soy capaz? ¿Cómo siento que voy a hacer aquello que hago? ¿Cómo creo que me va a ir? ¿Cómo voy a enfrentar ese nuevo mundo? Y la otra arista es aquellos a donde yo voy a llegar. ¿Cómo me ven? ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Cuáles son las medidas, los estándares con los que me van a medir? Entonces, obviamente, eso configura un espacio de inseguridad que yo diría que solo tiene resolución César cuando uno se desprende un poco de lo que pueda ser la opinión ajena, se desprende un poco de lo que se supone yo tengo que ser, ¿ah?, como estereotipo, como modelo, y empiezo a preguntarme, por ejemplo, y en el ámbito del trabajo también, ese es cuál es el aporte que yo, en comunión con quienes voy a dirigir, voy a realizar. Cuando salgo de mi ombligo, empiezo a observar el espacio donde voy a operar desde el punto de vista de los objetivos que yo quisiera conseguir, no para mí, sino que para ese espacio donde yo voy a emplazarme. Y no sola, no para mí en el sentido de que yo me sienta bien conmigo misma, no, en el sentido de que sea un espacio de desarrollo para, en este caso, los objetivos que pueda tener, no sé, ese espacio, institución, lo que sea, pero también para las personas que trabajan conmigo, se vuelve mucho más interesante. Porque el tema de pisar huevos en cualquier desafío que uno asuma es tremendamente autoflagelante, es tremendamente inhibidor, es censurador, ¿no es cierto? Y aquello que temo, por ejemplo, si estoy insegura, no poder hacer que se exprese de mí, lo más probable es que no se exprese porque estoy con la rienda tomada, porque tengo miedo, si en realidad el elemento central de sufrimiento humano en cualquier campo y también en el que tú mencionas, César, es el temor al fracaso, el temor a la crítica, el temor a la traición, es el temor es la principal fuente de sufrimiento, que finalmente lo que determina, lo que se traduce, es que uno se traiciona a sí mismo, que uno se autocensura y que también estando en situación con el medio anda a la defensiva y lo más probable es que me convierta en el ser que no quiero ser.
Leti, pero te enfocaste como en el 90% a las mujeres con esto de la inseguridad. Y con el minuto que te queda de conversación y los hombres que nos están escuchando hasta ahora en el programa y también se sienten inseguros en cualquier situación.
En realidad corre lo mismo. Estaba colocando el ejemplo respecto al tema de las mujeres porque sobre todo en el ejercicio del poder es un tema, ¿eh? Yo para ejercer el poder tengo que hacerlo como un hombre, tengo que hacerlo como yo, ¿no? Y hay que instalar. Pero sin duda esto de las inseguridades vale para todas las personas. Y sobre todo cuando el foco está puesto en qué opinarán de mí. ¿Ah? ¿Qué es lo que evaluarán de mí? Ese poner el centro de gravedad, en vez de fortalecerlo, ponerlo afuera en cómo los otros van a reaccionar con lo que tú hagas. Y lo que siempre tratamos de recomendar en nuestras conversas, pues, hacer es decir, bueno, ¿y cuál es mi proyecto? ¿Hacia dónde yo quiero llegar? ¿Cuáles son mis virtudes al servicio de quién las quiero poner? ¿Cómo voy amalgamando aquellas cosas que son mis talentos, mis virtudes, aquello que heredé, aprendí, me enseñaron, da lo mismo, pero que es como el repertorio que yo tengo, ¿no es cierto?, de manera de hacerlo, de potenciarlo con el de las personas con las que yo voy a trabajar. Cuando empiezo a iluminar esa parte de mi conciencia, de mis reflexiones, la energía se vuelca en la dirección correcta. Cuando estoy en la otra, que es mirando mi ombligo y cómo me van a mirar, no sé qué, se vuelcan en dirección incorrecta y me hace sufrir. Y eso es válido, César, tanto para mujeres como para hombres.
Te pasaste, la querida psicóloga Leticia García, en nuestro espacio con su aporte de toda la semana. Gracias, Leti, por tu comentario.
Muchas gracias a ti también, César, y como nos van a escuchar, previo al día domingo, 2 de abril, yo quiero recordar lo que planteé hace una semana atrás, que todas las personas están invitadas a manifestarnos en contra de la guerra, a como decía la frase, apagar las guerras y encender la paz, a manifestarnos apagando las teles, apagando los celulares y las redes sociales el día domingo 2, conectarnos con otros seres humanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, manifestarnos públicamente, registrar eso en un video, en una foto, y el día 3 masificar eso, porque en todo el mundo estaremos conectados, que ya no queremos más violencia ni más guerras en el mundo, sino que aspiramos a la paz y la no violencia como forma de relacionarnos los seres humanos.
¿Masificarlo dónde? ¿Masificarlo dónde?
Masificarlo a través de las redes sociales. Perfecto. Por todas las vías que uno tenga. Silenciamos el domingo, nos conectamos con las personas y el día lunes aquello que fue nuestro contacto humano y que registramos en fotitos y en videos, el día lunes lo difundimos por todas las redes sociales a las que tengamos acceso.
Un abrazo, Leti, gracias por todo.
Que esté muy bien. Muchos cariños. Chao.
Si quieren volver a escuchar este programa en el momento que ustedes lo estimen necesario, pueden ir en el auto, insisto, el celular, el cablecito, y estamos listos, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Escaparate, la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile a vuestra disposición y todos los otros espacios de nuestra querida emisora. Muchísimas gracias por la sintonía, tremendo reconocimiento para ti, querida Camila González, por la puesta en el aire, y volvemos la próxima semana en los dos horarios de Escaparate, sábado a las 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. César Abueit regresa con Escaparate.